¡Qué triunfazo de Newell's! ¡Qué triunfazo de Newell's! Realmente. Por el rival, por la racha que traía Boca, y porque en definitiva sigue demostrando que cuando Newell's no es candidato a ganar los partidos, está más cerca de ganarlos. Newell's, les dije en la previa que lo veía con chances. Primero, porque este Boca viene jugando al gol gana. Cualquiera que observe al puntero del campeonato sabrá que habla del campeonato, su nivel. El Boca de Ibarra, que sorpresivamente pasó de recibir mensajes en su reloj de los cambios que tenía que hacer la Ibarroneta, qué sé yo qué, y en realidad jugaron a que Rossi les salvaba tres situaciones por partido y Langoni las hacía. Hoy Newell's, con un muy buen planteo de Coria, enseguida, a los tres minutos, le robó la pelota. Le trabajó en forma inteligente. ¿Saben que Coria le encontró la vuelta a este equipo adelantándolo a Esforza, no? Eso es, hizo ese sube y baja donde el recorrido de Esforza era más largo y el de Pablo Pérez más corto. En vez de parar a Esforza detrás y Pablo Pérez adelante, ahí lo arregló. Se notó en Santiago del Estero. Yo no estuve aquí en el partido de Tigre, pero hoy se notó más todavía. Boca, que es un descalabro atrás, un equipo endeble que no escalona, en donde sus dos marcadores centrales, Zambrano y Roncaglia, no encontraron nunca quién era el último hombre y quién salía que marcaba. Newell comenzó a jugarle la pelota a espaldas de Zambrano y de Fabra. Y ahí encontró geografía de juego con un sacrificado Garro, con Méndez. Por izquierda, Advíncula no se proyectaba, sino que lo tenía que marcar a Panchito. Y los primeros minutos lo mostraron a Pablo Pérez, amo y señor de la zona de la mitad de la cancha, un Medina en Boca errático, Ramírez irresoluto, Varela jugaba la pelota prestada y Paul Fernández, un jugador para mí sobrevalorado, o a lo mejor su valoración se la da la decadencia que tiene alrededor. Y estoy hablando del posible campeón del fútbol argentino. En ese concepto, debemos decir que llegó Newell's a controlar la pelota, pero que le faltaba profundidad. Que Juanchón se metía en esa inacción que decíamos, demasiado dentro del área. En el final del primer tiempo, Panchito desbordó dos veces. El 9 va o al primer palo, al segundo, y si va al medio entra el punto del penal. Bueno, Juanchón entraba adentro. Y tenía el partido controlado Newell's, y Boca era un montón de nada. Apelaba a alguna corrida de Fabra, alguna jugada de Langoni, pero no había tenido un solo disparo al arco. En todo el primer tiempo, tan solo un centro que fue cerca de Fabra y nada más. Hasta que Forza, en un error, para mí, de falta de concentración, Esforza, en un error de falta de concentración, comete una falta desde atrás a un jugador que está yendo hacia el costado y hacia el campo contrario. Amarilla. Después del minuto 20, donde Newell's había asumido un riesgo Coria, para coparle la mitad del campo a Boca, me tengo que desproteger un poquito atrás. Pero como estaba con línea de tres, sabemos que tenés una revanchita. Sin embargo, empezaron a ganarle la espalda a la línea de Forza y a la línea de Pablo Pérez. De ahí salieron un par de pelotas profundas. En una, Velázquez no había cerrado bien y se salvó que Benedetto la puso contra el arquero, si no era mano a mano de Langoni. Pero ahí se lo termina chocando al hombre de Boca de costado en tiempo real. La amarilla parece lógica, en cámara lenta no es tanto. Recordemos que eso no lo va a revisar el VAR porque era una segunda amarilla y se va expulsado Esforza. La verdad que en ese momento yo pensé, qué pena, Newell's que había hecho, y lo dije, un trabajo de relojería que estaba haciendo más que Boca, donde había llegado con una corrida de Garro y una que le pegó abierto Méndez y Boca no había llegado nunca. En inferioridad numérica se venía un plano inclinado para Newell's, ascendente y descendente para Boca, con viento a favor. Sobrevivió al final del primer tiempo con eso. Los técnicos hacen los cambios que tienen que hacer, ya que Coria lo saca a Garro bien reemplazado, lo pone a Esponda para rearmar el mediocampo. Y hace la lógica Ibarra. Lo saca Zambrano porque estaba amonestado. Si yo decía, Panchito, encaralo a Zambrano. En una tenía la pelota y la tocó para atrás, Panchito. Encará la pelota, encará lo que está amonestado. Lo saca y arma una línea defensiva realmente de terror, que quedó expuesta en dos jugadas, la de Juanchón y la de Méndez. Y a los dos minutos, cuando Alvíncula toca mal la pelota, la intercepta Juanchón, se va hacia adelante. No le teníamos mucha fe porque Juanchón no tiene potencia, que es velocidad y fuerza. Y era de Roncaglia el cruce. Resulta que Roncaglia tal vez demostró en ese cruce, porque a veces uno se va colando en equipos que ganan, que de no ser amigo de Riquelme, a lo mejor no estaba jugando en Boca. No sé si tiene nivel para jugar en Boca. Llegó tarde. Y Juanchón, en la disputa con Roncaglia, la tira un poco larga. Y Rossi no sale en tiempo y forma porque cree que es de Roncaglia. Después de ahí, señores, esto es un juego. De ahí la puede tirar al diablo o arrancarle la cabeza al arquero al primer palo. Y un golazo. Gol de 9. Un gol que vale más que un punto para Juanchón. A partir de ahí, a Boca le quedaba una obligación. Salía de ese formato cómodo mientras empatamos, Rossi ataja hasta que aparezca el pibe Langoni y tenía que jugar. ¿Y saben qué pasó? Boca no pudo jugar nunca. Llevó la pelota hacia adelante, terminó con centros anunciados, a tal punto que llegamos a la media hora de juego y habíamos tenido una sola situación de gol y también había sido de Newell's. Que Méndez, tirando la pelota hacia adelante, superó a 3, era para gol del campeonato, me decía el querido Manu Páez, Diego Armando Méndez, si lo hacía, y la cambió demasiado abierta al segundo palo, pero era jugada de gol, y Boca nada. Bien plantados atrás, Dita, Lema, Velázquez, rechazando centros, Boca no tiene un 9-9 de área, Luis Vázquez entró tarde y a los premios. Y cuando en el minuto 34, minuto 33, Juanchón engancha dentro del área y se la da a Sordo, Sordo demora una eternidad en pegarle. La engancha y la pierde. A la jugada siguiente le hacen la falta. Viene el centro y la defensa de Boca lo perdió a Dita. ¿Viste que dicen al 9 y al 2 y al 6? Vos no lo podés perder en un córner. Dita metió un testazo de esos que uno sueña así. ¡Pum! Saltó para la foto. El 2-0 y era el premio al equipo que había resistido en inferioridad numérica. 11 contra 11, Newell's fue más que Boca. Y de ahí en adelante Boca fue una exposición de lo que es. Un equipo mediocre que encadenó victorias al gol gana. El arquero ataja para Boca. Y al final recién tuvo un par de situaciones. Una con Benedetto, un cabezazo de Weigand y un tiro que se fue al córner. Cuando Newell también había tenido el tercero. Con aquel remate del pibe Rossi. Lo ganó con total justicia Newell's, no desnudó a Boca. Boca juega siempre así. Lo maquillan los resultados. Y Newell's queda expuesto que con aquella frase de Ringo Bonavena, un boxeador década del 60-70, que manifestó que a los argentinos nos gustaba ir de punto. A Newell's le gusta ir de punto, le gusta no ser candidato. De hecho, le ganó a Gimnasia y le ganó a Boca. En este escenario, que los dos venían encumbrados y no pudo ganar otro tipo de partidos. La victoria es justa para Newell's en la frutilla del postre en la semana donde clasificó a la Copa Sudamericana. Y antes de los puntajes, quiero decir lo que dije en el comienzo de la transmisión. Hace muchísimos años que, como esto es una competencia y la gloria te la da el campeonato, etcétera, etcétera, yo soy resultadista. Si el resultado se consigue con buenos elementos y recursos, mejor, porque vas a quedar en la historia como el Newell's de Judica, que va a quedar más en la historia que el Newell's de Gallego, pero los dos salieron campeones. Que Newell's haya clasificado a la Copa Sudamericana marca que el primer año de gestión deportiva de Astore aprobó con creces, en un viaje amacado, soñando con más. Algunos refuerzos que rindieron muchísimo, Dita, Méndez, otros que no rindieron nada, por ejemplo, Ángel, Reasco, poco, pero si clasificó a la Sudamericana, cumplió con creces, porque es el objetivo de mínima del fútbol de Rosario. y no podemos correrle los objetivos a los equipos. El año pasado, cuando quedamos con los dos equipos zapateros, dijimos, ¿cómo no estamos en el continente? Y cuando le tomen presente a Newell's, nadie puede negar que Newell's ha cumplido, que ha hecho un buen campeonato, y esta victoria sobre Boca, que es el segundo partido, le faltó ganar el clásico nomás este año, aprobó con creces. Un 7 sacó, para mí, ¿eh? Clasificado a la Sudamericana, un 7 sacó. Vayamos a los puntajes, la campaña. Lautaro Morales fue un espectador, descolgó dos o tres pelotas buenas, al final la que le puso la pierna ya en el adicional, un 5.50 en el disparo de Benedetto. Armando Méndez volvió a traccionar el pre-COVID. Vamos a darle un mérito a la subcomisión de inferiores encabezada por Coria. Rescataron el rendimiento de muchos jugadores físicos y futbolísticos, con lo cual en la clasificación hay que darle algo de mérito a Sanguinetti, sumó puntos. Pero hay que decir que si Newell complicó su clasificación fue por el trabajo de Sanguinetti o el resultado, luego de que cambiaron el preparador físico y este equipo, señores, se derrumbaba. Y contra viento y marea y contra la lógica de esta gente de inferiores, lo ha clasificado y ha levantado el rendimiento de los jugadores. Un 6.50 para Méndez, que volvió a traccionar. Gustavo Velázquez, en el primer tiempo estuvo perdido un poco en la línea de tres, en una, insisto, en un pase de Benedetto, no fue mano a mano, porque el pase fue largo. Después sacó, cumplió, un 5 para Velázquez. Cristian Lema, desde arriba y achicando para atrás y con línea de tres, Lema dice, a mi juego me llamaron. Les cuento que después, ya se habían ido casi todos del estadio, dio nota para la televisión, miró para todos lados, saludó, dio una vuelta de 360, saludó y se fue, como quien saluda por última vez. 6.50 para Lema. Willerdita, firme, rápido, haciendo lo que tiene que hacer. En una sola se arriesgó, que salió jugando, lo salvó un compañero, pero después metió un golazo bárbaro. Un 7 para Dita, uno de los aciertos de este Newell, que ya va a hacer uso de la opción y bienvenido sea. Y Luciano, volvió a cumplir Luciano. Yo lo vi jugar, cumplió en Santiago del Estero y cumplió hoy. Un 3 para Luciano, inclusive mandándose al ataque. En el medio, Juan Sebastián Esforza, venía haciendo un buen partido, pero la irresponsabilidad de tirarse de atrás en esa falta, la primera amarilla. Y después la segunda, frenate de costado, frenate. Frenate porque sabés que no te van a perdonar contra Boca. Un 4.50 para él. Pablo Pérez, fuente de toda razón de juego de Newell's. Puso la pelota abajo del pie, está jugando hasta en otro ritmo. Se fue ovacionado, justamente ovacionado. Cuando él juega, Newell juega mejor. Después, lo que iba ganando, el problema es cuando se va Pablo Pérez y Newell tiene que hacer un gol. Ahí se te complica la historia. Pero si va ganando, los que entran pueden resistir. 7 para Pablo Pérez. Juan Garro, con sacrificio, con dos o tres jugadas, in extremis en la primera etapa, redondeó un 6. Y Panchito González, que le falta hacer algún gol a Panchito, pero yo he visto una luz al fondo del túnel. Encara, va, tiene personalidad. Hoy fue el que más se peleó con el árbitro. Yo sé que le faltaba una materia para recibirse de tonso. Pero por ahí, si le hacemos hacer un cursillo de verano, estos últimos partidos a mí algo me entusiasmó. 5. Juanchón García. A los 9 se lo mide por la incidencia. Un primer tiempo errático, de sacrificio como siempre. Pero después el gol que hizo Juanchón García. El gol que hizo Juanchón García, el gol que sueña hacer todo 9. Dame la pelota que corro toda la cancha y te hago el gol. Y a Boca. Y el primero. Y con 10. Después le sirvió un gol a Sordo, lo que marcó, lo que rechazó en el primer tiempo, en el área, perdón, del segundo tiempo, un 8 para García. Los que ingresaron, Esponda 5, sacrificio, meter, meter y meter. Portillo 5, sacrificio, meter y meter y meter. Sordo 5.50, participó de jugadas un poco más desequilibrantes, 5.50 para él. Campaniaro 4.50, le tocó bailar en el momento, se le venían todos los búfaros, pero entraron más por la punta de él. Rossi 4. Adrián Coria, un 7.50. Corrigió al equipo, le ganó muy bien a Boca. 11 contra 11 fue más que Ibarra. No sé si es mucho mérito eso en la carrera y en la autoestima de Coria de que le ganó un planteo Ibarra, más allá de los zócalos nacionales preparando la fiesta de Boca campeón. Ustedes lo vieron como yo jugar a Boca. Es un ejemplo, es una inspección técnica vehicular del campeonato Boca. Un 7.50 para Coria. Y el árbitro Lustó un 4. No me gustó su arbitraje. Newell ganó con justicia. No me gustó su arbitraje. Hasta ahí llegó. La figura de Newell's, de este Newell's que desnudó al posible campeón. De este Newell's que se regaló la victoria más importante del campeonato. De este Newell's que cuando no se espera nada de él, da todo. Eso también es un signo de mediocridad. La figura, el que hizo el gol que tantos que jugamos de nueve siempre soñamos. Primera división, agarrar la pelota y llevarte una ciudad a la rastra, y clavarla en el arco, y romper la jaula de piolas. Un gol bien de nueve, Juanchón García, la figura de este triunfazo leproso, con un 8.